de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos, bienvenidos a Radio Universidad y bienvenidos a La Tiza, el programa legendario, iba a decir centenario, pero nos falta un poquito todavía, legendario de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todas, para todos, la comunidad, pero particularmente para todos los docentes, con las novedades que semana a semana es necesario que ustedes tengan en cuenta. Y en estos tiempos, en estas semanas donde las novedades surgen a borbotones, por decirlo de alguna manera, bueno, programas como La Tiza son más que necesarios. ¿Cómo andas, Oscar? Hoy lo tenemos, Oscar, de cuerpo presente nuevamente.
Hola, Daniel. Buen día a la audiencia, a toda la gente en este sábado mediodía. Prima Toñal, ¿cómo le decimos?
Está muy lindo, está muy bonito. Muy lindo, está muy bien. No lo quememos, que está hermoso.
No, está lindo y bueno, obviamente a pesar de lo auspicioso del clima y de lo lindo para estar al aire libre, tenemos que decir que las preocupaciones siguen con el tema del aumento de los casos. Córdoba ya va camino a los 3.000 sí. diarios, informados al menos, ayer 2.860 y pico. Muchos casos en el interior, hay muchas localidades que ya vamos a hablar con un par de secretarios generales, pero esto a modo de adelanto, de situaciones que se dan en el interior, porque hay preocupación en muchos lugares donde inclusive tienen que volver de fase. Ya directamente, ¿no? Más allá de las restricciones puntuales.
Sí.
Así que bueno, ese es el contexto.
Sí, ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Pareciéramos llegar, no sé si al pico, pero bueno, que estamos en una curva creciente, cuando parecía, la semana pasada nomás hablábamos de cierto estancamiento en una meseta muy alta. De repente esta semana de nuevo esa meseta se movió hacia arriba y con, bueno, picos que superan largamente las cifras que hemos tenido el año pasado, tantos de infectados, en Córdoba particularmente de infectados, como también de víctimas fatales, es decir, estamos ya orillando las 500 muertes diarias, más o menos, en la República Argentina todos los días, poquito más, poquito menos en realidad, pero bueno, son cifras muy altas. Y mientras tanto, bueno, va avanzando el programa de vacunación con las limitaciones del caso. Bueno, ¿de qué nos vamos a ocupar?
Y justamente un poco de eso, ¿no? Porque esta semana anterior habíamos presentado una nota y habíamos un poco puesto más énfasis en la exigencia de que se vacune, que se avance más rápido en el cronograma de vacunación para los docentes, sobre todo docentes de nivel secundario, ni que hablar de terciarios también, y adultos, por ejemplo, pero secundarios no han vacunado prácticamente a nadie, solo algunos directivos, y son docentes que están muy expuestos porque van de burbuja en burbuja, de escuela en escuela en muchos casos. Entonces necesitábamos que se avance. Bueno, hubo una respuesta, felizmente, digo, el gobierno ayer a última hora o a la tarde, después del mediodía, comunica que ante la llegada de más dosis se va a habilitar otras franjas, digamos, entre ellos más 55, se va a continuar con quien se venía vacunando y se habilita la vacunación para los docentes de nivel secundario que empieza hoy, mañana en Capital y el lunes en el interior.
Bien.
Eso como noticia central, pero ya vamos a hablar un poco más ampliamente de eso y otros temas más con la querida Zuly Miretti.
Bien.
Que va a estar en línea.
Bueno, y una recomendación que comentábamos fuera de micrófono recién con Oscar, para todas, para todos, particularmente para los docentes, porque este programa va a los docentes, inscríbanse.
Sí.
Porque estás saltando el dato, en términos generales en Córdoba Capital lo conocíamos porque la municipalidad hizo un estudio, de que en la franja de más 70 el 47% no se había anotado hace cosa de 20 días, un mes, el 66% de los más 60 no se había anotado. Y uno puede testear que la realidad se extiende a lo largo y a lo ancho de la provincia y en todos los sectores etarios. Mucha gente que no se ha anotado. Algunos que, bueno, por sus razones, pero que creo que son los menos, no que se quieren poner la vacuna. Pero mucha gente que sí está de acuerdo con ponerse la vacuna, no se anotó.
Sí, hay casos inclusive en que están esperando que lo llamen y uno cuando les pregunta después. No sé, no hay una explicación que uno puede encontrar, lógica, porque seguramente será variada.
Disculpame que te interrumpa, Oscar. si no están anotados, no los van a llamar, al menos por el momento, porque eso es el sistema.
Es optativa, ¿no?
Ojalá que el día de mañana tengamos millones y millones de vacunas y que se pongan en cualquier lado, como en algunos países que de poderosos que tienen las vacunas, la fábrica y que los... Pero no es nuestra situación. No. Entonces, el sistema que se ha armado en la República Argentina es un sistema de convocatoria a partir de la inscripción. Hay que anotarse, si no te...
Hay que anotarse porque es optativa, la vacuna no es obligatoria. Entonces, vos tenés que manifestar a través del sistema habilitado la voluntad de recibir la vacuna. Y así te registran y después te llega la convocatoria eventualmente.
Claro, pero bueno, me parece que eso es clave porque si no, vamos a seguir siempre la misma. Es decir, sí, no salimos de la situación sanitaria.
Exacto.
Bueno, y también tenemos una experiencia muy linda para el día de hoy.
Sí,
¿no?
Adelantaba un poco yo que hay dos casos puntuales de los que vamos a hablar hoy, sí, con secretarios generales de suspensiones focalizadas, con Fabiana Nocco y con Daniel Ballini, San Justo y Unión respectivamente, por estos casos. Y la experiencia de la cual te hace referencia, una experiencia de Tras la Sierra, de Villa Dolores, la Escuela Manuel Belgrano, una experiencia... Yo lo vamos a confirmar con quien vamos a hablar, con la docente, pero yo creo que es de nivel inicial y no de primario. Tengo esa duda, pero lo vamos a... Es una experiencia muy linda que se llama Jugando en Casa, Aventuras para el Cuerpo y el Alma. Reitero, Escuela Manuel Belgrano de Villa Dolores. Así que bueno, vamos a compartir otra más de estas tan lindas experiencias que se han dado justamente en pandemia.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, 12 y 10 en la República Argentina, en este bonito sábado que, dicho sea de paso, y también en línea con la pandemia, viene bien para abrir todo, para ventilar, sí, para, señor, ventilarse, sí, uno, para estar al aire libre, que allí hay como mayores garantías, si se quiere, de no contagio. Está Zuly Miretti en línea, secretaria general adjunta del gremio. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo están? Muy bien.
Muy bien.
Disfrutando de este hermoso sábado.
Hermoso, hermoso realmente. Bueno, contanos un poquito, nos adelantaba un poco, Oscar, respecto de los enérgicos reclamos que viene haciendo el gremio respecto de la vacunación, fundamentalmente del sector de los docentes secundarios, y que bueno, ha dado sus frutos en las últimas horas, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros venimos desde que se inició el proceso de vacunación en la provincia, venimos reiterando el pedido de aceleración en este proceso de vacunación, que nosotros sostenemos que fue muy lento, y comparándolo con otras provincias. Hicimos varios pedidos, hasta notas al ministro de Salud, y luego, bueno, ante la noticia de la llegada de un número importante de vacunas al país y a la provincia, le exigimos al gobierno la inmediata vacunación de todos los docentes. Inclusive tuvimos llamadas a los miembros del Poder Ejecutivo, y nosotros insistíamos fundamentalmente con este aumento acelerado de los casos de contagios en Córdoba, que son alarmantes, y teniendo en cuenta que el sector que aún falta vacunar, que bien lo señalaba Oscar, es el nivel secundario, donde, bueno, sabemos que por la población que atiende ese nivel, bueno, es sumamente importante que los docentes estén vacunados. Además, los docentes de secundaria recorren varias escuelas, claro, por lo cual recorren varias burbujas, y bueno, y ese era el sector que, bueno, es el sector que aún no está vacunado, adulto, superior. Bueno, ayer el comunicado que ha emitido el gobierno de la provincia de Córdoba es que en lo que se refiere al sector docente, aparte de otros sectores, comenzaría hoy la vacunación, hoy mañana en Capital y el lunes en el interior, a los docentes que están anotados para vacunarse, los que se han inscrito. Recordemos que la vacunación es voluntaria, y ustedes bien hacían un comentario, hay docentes que no se han inscrito, entonces también un llamado a esto es que, si bien tenemos en cuenta que es voluntaria, pero que, bueno, un factor fundamental para asegurar la presencialidad y para cuidarnos la vida de todos es que estemos vacunados. Es la única esperanza que tenemos, además de tener los cuidados lógicos que esta pandemia nos ha obligado, ¿no? Pero sí, es fundamental que los docentes se inscriban.
Yo creo
si
que
no
todos tenemos que...
No van a ser convocados.
Todos tenemos que entender a esta altura del partido, Zuly, que más allá del respeto por las decisiones personales de cada uno, en lo que hace a la pandemia, ya a esta altura del partido hay suficiente evidencia que demuestra que la única manera de volver alguna vez a la normalidad es a través de la vacuna. No hay otra.
Exactamente.
Hay evidencia, sí, sí, mundial, científica, o sea, ya está claro eso. Entonces, bueno, digo, sí, que sirva para aquellos que todavía tienen dudas, ¿no?, al respecto.
Claro, además, como vos bien decís, y acá de esto no salimos con un cuidado individual o con una decisión individual.
No, claro.
Sino que acá hay decisiones colectivas.
Exacto.
Y este es un llamado a la solidaridad colectiva para cuidarnos, ¿no? Es la única forma que tenemos, además de, reitero, de tener los demás cuidados básicos que todos debemos tener, ¿no?
Seguro,
pero
seguro.
La vacuna es fundamental. Y nosotros hemos trabajado mucho para que las vacunas estén en los docentes. Bueno, entonces es fundamental que todos colaboremos y pensemos colectivamente y solidariamente para que podamos vencer esta pandemia, ¿no?
En lo que es primer ciclo del primario y nivel inicial y segundo ciclo del primario, ¿cómo viene el ritmo de vacunación allí?
No, eso está prácticamente completo. Mira, recuerden que el Consejo Federal de Educación había establecido un orden de grupos. Y el primer grupo justamente era educación, docentes de educación inicial, primer ciclo de escuela primaria, escuelas especiales, directivos, inspectores. Uh-huh. Después comenzaba el segundo ciclo. Bueno, eso prácticamente es muy poco lo que queda. Ese ciclo, el primer grupo estaría pues ya con la segunda dosis.
Bien.
Lo que pasa es que, bueno, queda un 60% de docentes,
claro,
sin vacunar. Es un número muy importante.
Muy claro, claro, claro.
Es muy alto y, como decíamos, un sector que es el que más necesita estar vacunado, ¿no? Porque atiende a jóvenes, que sabemos, bueno, cuál es la situación, que los chicos jóvenes concurren a fiestas sociales, que se reúnen, bueno. Y esto que decíamos, que los profesores, bueno, recorren varias escuelas, varias burbujas, ¿no?
En ese 60% que falta, también incluimos aquellos que, porque claro, ahí sí podés ver, al tener una lista de quiénes son docentes, podés ver quiénes están anotados y quién no. Es decir, ese 60% se da no porque el 60% sean profesores de secundario, sino porque en ese 60% imagino que habrá muchos que no se han anotado.
Sí, por supuesto. El 60% aproximadamente es el número de los docentes que de nivel secundario, abarca todos los niveles que faltan,
sí.
Secundario, adulto, superior.
Está bien.
Algo que hubiese quedado el primer grupo, esos son los docentes que faltan vacunar. Bueno, después viene la decisión, esto que decíamos, que sabemos que hay un número importante de docentes que no se han inscrito aún, por eso, bueno, también reiterar este llamado a los que no lo han hecho, porque si no están inscritos y han cambiado de opinión a lo que pensaron en un primer momento, si no se inscriben no van a ser convocados, ¿no?
Claro, está bien. Zuli, contanos un poquito qué han podido averiguar con el tema de la Comisión Provincial de Educación de la Salud, que la semana pasada todavía estaba el tema medio en ciernes, recién se había anunciado, lo había anunciado la secretaria de Educación de la provincia. ¿Qué funciones tiene? ¿Qué debería garantizar?
Sí, bueno, esta semana se oficializó el día 10 de mayo con una resolución la creación de la Comisión Provincial de Educación Salud, CEPES, a fin de constituirse como una instancia central y consultiva de situaciones en lo que se refiere a la continuidad o suspensión de la presencialidad en los centros educativos de todos los niveles, ¿no?
Uh-huh.
Esta comisión, bueno, se dispone que va a estar integrada por tres miembros de cada uno de los ministerios, tres miembros con el Ministerio de Salud, tres miembros con el Ministerio de Educación y un coordinador general. Esta resolución además aclara que va a ser el Ministerio de Educación, en función de su competencia, el que va a adoptar, luego de consultar a esta comisión, de manera exclusiva las disposiciones de que se establezca la suspensión y reapertura de actividades presenciales en las escuelas. Así que, luego de consultar a esta comisión, pero en definitiva va a ser el Ministerio de Educación quien después decida, bueno, sobre las aperturas o cierres de la presencialidad.
Uh-huh.
Recordemos que nosotros seguimos insistiendo, y más aún con la escalada de casos, seguimos insistiendo en la suspensión focalizada y temporaria en muchos lugares, que ya, bueno, van a estar compañeros que se está dando en algunos lugares, los cierres ya focalizados, porque, bueno, en el interior provincial hay lugares muy, muy complicados, lugares que debieran haberse cerrado ya y eso no ha ocurrido aún. Bueno, eso es otra cuestión que nosotros decimos, que creo que lo hemos aclarado muchas veces, y que ya no hay más tiempo de dilaciones, no es tiempo de decisiones urgentes. Y bueno, los gobiernos provinciales y municipales no pueden seguir dilatando decisiones para que no vayamos a un abismo sanitario y desprotejamos a toda la comunidad. No se nosotros decimos que no se puede sostener a como dé lugar la presencialidad educativa.
Claro.
Y porque además nosotros tenemos que pensar, ¿para qué queremos la presencialidad? Si realmente queremos sostener la tarea educativa, sostener el vínculo pedagógico con nuestros niños y jóvenes, que realmente se realice el acto educativo, bueno, si es para eso, me parece que tenemos que poner además todas las condiciones para que la presencialidad pueda darse, no sea solo un eslogan que en esta provincia hay presencialidad, ¿no?
Claro, está claro.
Y bueno, en ese sentido también hay que trabajar mucho y vencer varios obstáculos a veces para que esto ocurra, y que solamente es para cuidado y tener en cuenta que esta ya no es una cuestión educativa, sino que es una cuestión sanitaria.
Uh-huh.
Y ahí tienen que jugar, bueno, todos estos referentes. Recordemos que se les quitó funciones a los COEs regionales, departamentales, uh-huh, también al COE provincial, y se crea esta Comisión Provincial de Educación Salud, que es la que va a definir
esas cuestiones.
Esas cuestiones, ¿no?
Está bien. Te cambio de tema porque se han empezado a liquidar por planilla adicional los MAPS cargados por el tema de las dispensas. Contanos un poquito de eso.
Sí, yo ahí vi un poquito. Yo creo que nosotros en esta situación de, bueno, que nos toca vivir la pandemia, que por ahí tenemos momentos de mucha desesperanza, pero también tenemos que pararnos un poquito y ver que todo el trabajo que venimos haciendo desde este año va dando logros, ¿no? Y no fue fácil volver a recuperarnos después del 2020, ¿no?
Mm.
Porque tuvimos que llegar a una escuela de una nueva normalidad.
Totalmente.
Y a la par de acompañar y estar al lado de los compañeros docentes, pidiendo primero que se cumplieran los protocolos, viendo si realmente los edificios estaban en condiciones, si estaban los elementos sanitizantes en las escuelas. Eso es un trabajo y que continúa hoy, ¿no?
Mm.
Que eso, porque ese protocolo es fundamental para que la escuela, entre comillas, siga siendo segura, ¿no? También logramos el pago de los insumos personales, para que los docentes tuvieran el pago todos los meses para barbijos, escafandra.
Uh-huh.
Recuperar los actos públicos, porque nosotros decíamos, no solo necesitamos que se cumplan las condiciones de higiene y seguridad, sino que están los recursos humanos necesarios. Bueno, logramos que se hicieran los actos públicos, trabajamos con las dispensas, y ahí está un poco lo que vos anunciabas, los suplentes de las dispensas, porque después tuvimos todo el proceso de las dispensas que, bueno, fueron rechazadas, algunas se volvieron a otorgar, fue todo un trabajo muy importante ahí, y logramos que los suplentes de las dispensas, por más que las dispensas fueran rechazadas, pudieran cobrar su salario, y logramos que en el día de ayer cobrara un número muy importante de suplentes de dispensas.
Uh-huh.
Quedaron algunos todavía, pero vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Muy fuertemente, pero fue lograr la decisión política de que todos cobraran más allá de que las dispensas hubiesen sido rechazadas, ¿no?
Claro. Con esto, Zuli, disculpa que interrumpa, pero sí, queremos decir de que pareciera que esto se da porque es la lógica, porque es la obligación del gobierno y porque así debería ser. Sin embargo, hay cuestiones en las cuales el gobierno, en este caso el ministerio, no toma la decisión unánime.
No las asume per se.
No las asume per se, sino que hay que estar insistiendo,
claro,
un poco presionando, si se quiere, si el término es válido, para que el ministerio tome la decisión. Esto hay que rescatarlo, resaltarlo, ¿no?
No, por eso que digo, por ahí en este momento tanta desesperanza, pero también busquemos que todo el trabajo que venimos haciendo todos, no solo la Junta Ejecutiva, los secretarios generales en sus territorios, que nos van dando la información de lo que realmente ocurre en las escuelas. Entonces, todo este trabajo va dando sus frutos, y es un trabajo arduo, permanente, para que esto, bueno, esto ocurra. Y en ese sentido, también lograr, fue todo un logro de nuestro trabajo, que los docentes, que los suplentes que reemplazaban a dispensas, que esas dispensas volvieron a su lugar de trabajo, o ahora los que, sabiendo que con una vacuna tienen que volver, esos suplentes van a mantener su lugar en la lista de orden de mérito. A mí es una cuestión fundamental para que puedan volver a trabajar en lo que va del año.
Claro, claro.
Y otro logro que fue en la insistencia de nuestro sindicato ante el Poder Ejecutivo de la provincia, el lograr la duplicación de las asignaciones familiares.
Uh-huh,
entonces, bueno, son cuestiones que todo este momento de gran confusión, de gran incertidumbre, de gran temor de los compañeros de estar en las escuelas en este momento de pandemia, con el aumento de casos, bueno, también son logros que tenemos que ir rescatando porque son el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo constante.
Bien, ¿no? Y que seguimos trabajando porque faltan cosas
todavía. Cosas todavía, claro,
falta mucho, falta mucho. Seguimos insistiendo, nos preocupa mucho que a veces haya que insistir mucho para que haya cierres focalizados en lugares que realmente no da para que esa presencialidad en la escuela. Bueno, este es un trabajo permanente y a diario, ¿no? Así que, bueno, realmente hay que seguir trabajando y esforzándonos todos y volver a reiterar a los compañeros que aún no se vacunaron, que bueno, que están a tiempo de tomar la decisión, porque repito, yo creo que tenemos que actuar todos solidariamente y colectivamente para cuidarnos. Lo individual no sirve. Hoy más que nunca eso está demostrado.
Zuli, muchísimas gracias.
Gracias, Zuli.
No, gracias a ustedes. Hasta otro momento.
Zuli Miretti, secretaria general adjunta de UEPC. Viejo tema de Flaco Spinetta. David Lebón. Lisandro Aristimuño, Vos y Conociendo Rusia.
Anda, quiere jugar sobre la alfombra. Toca su sombra. Cuenta las luces. Mira la gran ciudad.
Ana no duerme. Juega con nada. Tal vez mañana despierte sobre el mar.
Ya convoca a la que la repa que bailen sus recuerdos. Párpados ansiosos y en los ojos ilusión de hierro. Cuando se apagan las luces cuenta negro sobre negro. Chupes van de calzo buscando sentir. Estalla pesada de ganas. Espía por esa ventana. Quiere saber si invitada a existir. Los nervios ebrios en estado febril. El corazón girando como mano de Fermín. Pintando de carmín para que nada enferme. Dándole un poco de luz a este fin tan tenue. Habitando esos vacíos a lo que todo el mundo teme. La noche reencarna mientras Ana no duerme.
Hermoso tema, muy bonita versión, del versión, clásico sí. del Flaco Spinetta. ¿Se acuerdan de Ana Duerme, Ana, dedicado a su hermana cuando era chiquitita? Aquí estaban vos, estaba David Lebón y Conociendo Rusia, ¿no? Conociendo Rusia, esta banda buena nueva, banda, una banda bien. Nueva que suena muy bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Una serie de informaciones breves, muy breves. Continúa la inscripción para los kits para el año que viene. Kits
lo vamos escolares. A ir, seguir recordando sí. hasta el 15 de agosto inclusive. Tienen tiempo de entrar a la autogestión del afiliado. Recuerden que hay un kit para cada ciclo, para de cada nivel. Son 5 kits diferentes, uno para inicial, uno para primer ciclo de primaria, otro para segundo, uno para el ciclo básico de secundaria y otro para el ciclo orientado. Anótense hasta el 15 de agosto, así pueden recibir el kit en el 2022.
Muy bien. Bueno, comienza un ciclo de encuentros de formación, Sarmiento, la barbarie de la civilización.
Así se va a llamar este nuevo ciclo, que está a cargo de la Secretaría de Formación Político-Sindical. Va a ser una serie de encuentros, Sarmiento o la barbarie de la civilización. Haciendo un poquito alusión a su libro, ¿no?
Claro.
O a su idea.
Civilización o barbarie.
A su concepción de,
exactamente.
De ese entonces, este contexto del siglo antepasado. El primer encuentro va a ser el miércoles 19, este próximo miércoles, a las 19 horas, miércoles 19, 19 horas, y vamos a charlar un poco con Esteban Dómina, un reconocido escritor e historiador, también político de acá de Córdoba, y bueno, lo vamos a compartir, no solamente va a ser un meet, una sala, sino que además lo vamos a transmitir en vivo por el YouTube oficial de UPC y el del ISIEC. Así que estén atentos quienes quieran compartir allí esta y este inicio, este primer
encuentro. ¿A qué hora es esto?
19 horas del miércoles. 19 horas del miércoles.
19 del 19.
Exactamente. Desarmamiento o la barbarie de la civilización.
Y el próximo 17 de mayo, esto es el próximo lunes, es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género y su Expresión.
Es tal cual, es importante recordar este día. Recordemos que tenemos una situación particular aquí en Córdoba, nos falta Tehuel, un varón trans que está desaparecido hace más de 2 meses. Es un tiempo en el que hay que seguir luchando por el respeto y la despatologización, diga bien, de las identidades diversas de nuestra sociedad. Y nos tenemos un audio de un compañero, un laburante que trabaja con nosotros en la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que es Santiago Merlo. El Santi Merlo nos dice sobre esta fecha lo siguiente.
17 de mayo, Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género. Lo estableció el gobierno de la provincia de Córdoba en el año 2017, tomando de referencia el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que fue instituido el 17 de mayo de 1990, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Aunque hayan pasado más de 3 décadas de esto, se mantienen las desigualdades, la violencia y la discriminación en nuestro país y en el mundo. En un tercio de los países miembros de la ONU, en 70 de 193 estados, aplica una legislación muy restrictiva y en algunos casos se castiga con la pena de muerte. Por eso es tan importante que se aplique efectivamente la Ley 26.150, Educación Sexual Integral. Una ley que mira, nombra y abraza la diversidad en una institución históricamente correctiva y expulsiva de todas aquellas personas consideradas por fuera de la norma, la escuela. La ESI es un proyecto de vida y es tarea de todas y todos garantizar que los derechos sean respetados, generando espacios seguros y libres de violencias donde cada quien puede expresar libremente y sin miedo sus deseos, sus gustos, su identidad y orientación.
Ahí estaba Santiago Merlo, entonces integrante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, recordando y reforzando la idea de que es fundamental abordar este tema, el de la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y su expresión, teniendo en cuenta que la escuela es un lugar de igualdad, diversidad, en el que la niñez y la adolescencia pueden sentirse seguras y acompañadas, y es muy importante esto de despatologizar.
Sí.
Es decir, para hacerlo bien llano, dejar de pensar en enfermedades cuando se habla de estas cuestiones.
Hace rato que ya la misma Organización Mundial de la Salud ha decidido, increíblemente, y históricamente no es hace mucho, es hace unos años, de todos modos esto de instalarlo en las escuelas como motivo de discusión, si se quiere, pero a la vez de una formación en este sentido, porque, bueno, no, a nosotros mismos, que somos más grandecitos, Dani, nos persiguen esos prejuicios y estigmas.
Totalmente, tenemos que trabajar y mucho.
Muchísimo.
Más grandes contra eso.
Muchísimo.
UEPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, uno de los temas que habíamos anunciado al comienzo, lo recordaba Zully, la situación que se está dando por el creciente número de casos en toda la provincia, pero particularmente en algunos lugares del interior, que preocupa, ¿por qué? Porque en los lugares más chicos, cuando aumentan los casos, aumentan precisamente por una cuestión exponencial demográfica, hay más chances de que se contagie todo el mundo, por decirlo de alguna manera.
Es tal cual. El famoso índice de incidencia se nota muchísimo, con mucho menos casos.
Con mucho
menos
casos.
Lo vivo personalmente en mi pueblo.
Exacto.
¿No? Cuando en el pueblo mismo son alrededor de 2.500 habitantes y hay más de 100 casos activos.
Claro.
Se dan, en un momento se estuvieron dando al pulso de 10 casos diarios.
Claro.
Es muy alto el índice.
Es muy alto.
En la municipalidad hace un tiempo cerró, inclusive las escuelas, porque había personal docente contagiado.
Claro.
Y obviamente que eso se cumplió. Por ejemplo, por darte otro ejemplo, en Villa de Soto, cerca, el municipio ha decidido restringir todas las actividades en las cuales pueda haber reunión de gente, de actividades deportivas, culturales, musicales, gimnasios, todavía las escuelas no, pero sabemos que hay muchas burbujas en las escuelas que sí están suspendidas,
claro,
o aisladas.
Ese índice que se utiliza en todo el mundo, el RO, que es el que mide la capacidad de contagio de un activo, en los lugares más chicos se potencia.
Sí, claro.
Porque no es lo mismo que haya un 10% de infectados, por decir, en una ciudad de 3 millones de habitantes, que ese 10% se dé en una localidad de 2.500.
Exacto.
Porque ahí se conocen todos. Exacto. Entonces la posibilidad de que ese activo contagie es mucho mayor. Bueno, y esa es la situación que se está dando en muchos lugares del interior. Están Fabiana Nocco y Daniel Vallini, que son los representantes de San Justo y
Unión.
Y Unión. ¿Cómo les va, Fabiana? ¿Cómo les va, Daniel? ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos.
Hola, Fabi.
Hola, buenos días.
¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Bien.
¿Ahí están bien?
Bueno, ¿nos escuchan bien ustedes?
Sí, perfecto.
Sí, perfecto.
Bueno, vamos a ocuparnos de dos casos que son distintos. Uno de una localidad chiquita, entiendo, que es Colonia Bismarck, donde las autoridades municipales decretaron el cierre de todas las actividades. Pero claro, el intendente, sobre todo a partir de la creación de esta mesa salud-educación, el intendente no tiene potestad sobre las escuelas que dependen de la provincia, y más allá de las recomendaciones que pueda hacer, si es que la provincia decide otra cosa. Bueno, y es lo que ha pasado, ¿no? A ver quién me cuenta la situación de Colonia.
Y el Dani estuvo allí presente, tuvo que ir a la misma escuela, porque obviamente la escuela tenía que cerrar también.
Sí, bueno, mira, te comento un poquito cómo es el caso. Ahí la intendenta, una mujer, Daniela, ha hecho una resolución, la 26 del 21, y suspendió, aisló la localidad y suspendió todo lo que es actividades religiosas, culturales, educativas, sociales, del 11 al 24. En ese contexto, el ministerio plantea que no es potestad de la municipalidad cerrar las escuelas. Bueno, nos ponemos en contacto rápidamente con los compañeros de junta, con Oscar y con Juan, y digamos, en una cuestión de decisión coherente, planteamos el cierre también de las escuelas. De los tres, tiene tres escuelas, un jardincito, un primario y un anexo de una escuela de Monte Maíz. Uh-huh. Nos ponemos en contacto con la inspección nos dice no, desde el ministerio nos dicen que la municipalidad no puede cerrar, tienen que permanecer abierta. Empezamos con todas las averiguaciones y las cuestiones, y generamos un acta de parte de los compañeros donde ellos tomaban la decisión, por no haber estado dadas las condiciones, de cerrar.
Bien.
No obstante a esto, vuelven a recibir presión y al otro día se presentan en la institución, así que nos hicimos presentes en el lugar, y mientras estábamos reunidos recibieron la notificación de que el ministerio cerraba también la escuela por el mismo tiempo que duraba la resolución, que era lo más lógico y lo que debería haber ocurrido al principio.
O sea, se da un poco lo que charlábamos hace un rato, lo que contaba Oscar respecto de otras cuestiones, que uno supone que tendría que haber coincidencia, que tendría que haber coordinación, que tendrían que darse per se, pero que si no estás, que si no insistís, que si no recordás, no se dan. Y acá es claro, es decir, después de la presencia, del reclamo, llega la resolución que suspende las actividades, ¿no?
No, pero aparte el sindicato en eso tiene un sentido común y una lógica distinta a la clave en la que se pone este debate. Este debate está puesto a ver quién tiene más fuerza en la cuestión de los gobiernos, y lo que está en juego acá es la salud de los compañeros. Claro. Nosotros hemos tenido el día jueves a la noche, un día después de que pasó esto, se cerró, se falleció una compañera por COVID, una compañera que el sindicato había hecho lo imposible, fue el primer caso de toda la provincia que generó jurisprudencia sobre aquellas que estaban de tareas pasivas permanentes, que pudo regresar al aula. Regresó al aula, se jubiló el año pasado y se murió por el COVID. La verdad que es una situación compleja la que se vive, y son compañeros que nosotros ya conocemos, y es la salud de ellos la que está en juego. Claro. Y que por ahí los gobiernos no entiendan esto y lo quieran seguir en una disputa política es verdaderamente preocupante, porque claro, no solamente está Bismarck en esa condición. Acabo de cortar con el intendente de Monte Maíz, quien ha generado también, está haciendo en este momento el decreto, todavía no me lo pasó, pero lo está armando, para suspender del 15 al 21. O sea, por ahora restringió la circulación de las 19 a las 6 de la mañana, porque los casos se le dispararon, se le cuadruplicaron. Ajá. Y va, y digamos, nosotros le hemos brindado todo el apoyo para que eso vaya acompañado también con la suspensión de las clases, porque suspendieron lo religioso, lo educativo y lo cultural, y sigue lo recreativo y lo cultural, y sigue lo educativo funcionando.
O sea, eso, también eso va a ocurrir. Disculpame, San Marco, disculpame, perdón, Daniel. ¿Sí? No, no, vale la pena rescatarlo. Es decir, que Monte Maíz va a decretar suspensión de actividades entre las 19 y las 6, todo tipo de actividades.
Ya lo decretó. Ya decretó esa suspensión de actividades desde el 15 al 21. Y bien, conjuntamente con esto, acabo de hablar con él, que es coherente que haga lo mismo con la cuestión educativa, así que le vamos a brindar todo el apoyo y vamos a hacer las mismas gestiones que hicimos en Colonia Bismarck. Y en San Marcos Sur ya se resolvió el cierre de las escuelas. Bien. Del 17 al 21. O sea, ya hay una resolución del ministerio. Bien. Que cierra las escuelas. Y bueno, obviamente tenemos un montón de localidades. Ayer en Belville hubo 83 casos positivos. Claro. O sea, está el hospital de Belville desbordado de atención con 83 casos positivos, ¿no? Digamos, nosotros estamos viviendo una situación epidemiológica en ciertos lugares del departamento en donde amerita cerrar, como ya lo hizo San Antonio de Litín, y como ya había hecho resolución en Viamonte. O sea, hay muchas localidades de este departamento que se encuentran en esta situación. Lo ilógico es que las autoridades del ministerio jueguen un partido y el resto de las autoridades jueguen otro, cuando estamos todos metidos en la misma situación.
Sí, totalmente,
¿no?
Tal cual. Fabi, ¿cuál es la situación en San Justo, en Morteros particularmente, que viene complicado desde hace un tiempo largo?
Sí, en realidad es todo el departamento, está complicado. El departamento de San Justo está completamente, tiene casi todas las localidades tienen estos decretos que limitan la circulación nocturna. En algunos comienzan por una semana desde las 8 de la noche o de las 7 y luego la pasan de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, pero lo que no se toca en casi ningún lado son las escuelas. Así que ahí es donde nosotros nos encontramos con algunos inconvenientes. Y bueno, lo que se dio en Mortero los otros días, el día 12, en realidad es la primera vez que nos pasaba, porque en una escuela primaria de la localidad de Mortero, que es una de las más grandes de esa ciudad, que tiene 500 estudiantes y tiene dos turnos, da positivo a la directora. Y bueno, cuando informa al COE, de que al director del hospital, de que ella le da el positivo, el COE decide que no había que aislar a las dos compañeras vicedirectoras y a una secretaria y a un personal, una compañera que está en tarea pasiva, que estaban en la dirección. Bueno, nosotros ahí, cuando ella se comunica con nosotros, empezamos a hacer todos los contactos con la inspección de zona, con Oscar, con Juan, con Estela Fauda, bueno, con todos los compañeros de Junta Ejecutiva, y bueno, sobre todo basándonos en la penúltima, no sé en cuál es, porque todos los días hay una resolución, pero en la 180, donde hablaba de que si un docente estuvo más de 15 minutos en contacto con el personal que dio positivo, debe ser aislado por 15 días. Bueno, hicimos todos los diálogos habidos y por haber, Luego le presentamos una nota específicamente a la inspectora solicitándole la suspensión de la presencialidad, sobre todo con el fundamento que para que la escuela siga siendo presencial, pero de manera segura y cuidada, es imprescindible que haya un equipo directivo de manera presente. Porque la resolución que habían tomado en ese momento la inspección con la dirección de nivel era que dos compañeras que tienen grados a cargo, dos docentes que tienen grados a cargo, se hicieran cargo de la dirección de la escuela en ambos turnos, y que la inspectora ese día iba a ir a la tarde y al otro día también se iba a hacer presente. Nosotros no nos conformó esa respuesta, ya que vuelvo a repetir, para que la escuela funcione como debe funcionar, para que se cumpla el protocolo, es necesario que estén todos los actores. Y a la vez, la inspectora, al ir a cumplir la función de directora en la escuela, iba a dejar de cumplir la función de supervisar a las 32 escuelas que tiene a su cargo. Así que bueno, empezamos con esta nota, esperamos un tiempo prudencial para que nos dé una respuesta. La inspectora nos da la respuesta esta de la que les estoy comentando, y ahí nosotros le solicitamos que activen todo el mecanismo para hacer por vía de excepción el nombramiento de suplentes para que se hagan cargo de la dirección y otros compañeros que se hagan cargo de los grados. Así que bueno, en el día de ayer ya se activó todo el mecanismo y tienen suplente la directora específicamente, y ya empieza a correr la lista de orden de mérito para que sean nombrados los compañeros para hacerse cargo de los grados, de los que van a asumir en esos cargos directivos. Así que bueno, creo que ha sido un trabajo en conjunto con la inspección, y yo lo tengo que reconocer a eso, porque nosotros sentimos que la inspectora sentía que nosotros estábamos acompañándola en este proceso.
Bueno, me sumo un poco a las palabras que decía Zuli, y ustedes están poniendo en evidencia y en contexto esto que resumía conceptualmente Zuli, el tema de lo activo que se encuentra el gremio en toda la provincia en estas tareas de mediación, por llamarlo de alguna manera, muy activo. Tareas de mediación que son sumamente necesarias en estos momentos, sumamente necesarias, porque aceleran los procesos, aceleran los tiempos, se pone blanco sobre negro donde hay que ponerlo.
Sí, en muchos casos poniendo un sentido común que pareciera que debería estar.
Exacto. Sí, que debiera ser lógico y muchas veces no lo es.
Es claro que lo que nos habilita, y esto hay que decirlo, es la línea concreta y certera que hemos venido manejando desde un principio, inclusive desde el año pasado, en cuanto a los criterios que deberían tenerse en cuenta a la hora del manejo de la pandemia, al menos en lo que es escuela se refiere, ¿no?
Está muy bien.
Sobre todo en esto de tratar cada una de las situaciones en la vía de la excepcionalidad que estamos viviendo, que uno no puede plantear a lo mejor el estatuto fríamente o las maneras de trabajar fríamente sin tener en cuenta que está en una etapa de excepcionalidad. Entonces los docentes han acomodado los horarios, antes trabajaban lunes, miércoles y viernes y ahora trabajan los 5 días a la semana porque han modificado la presencialidad, algunos han cambiado de turno, todos nosotros, la mayoría de los actores que estamos todos los días en la escuela, hemos modificado nuestros horarios, modificado nuestras formas de enseñar, hemos aprendido un montón. Entonces lo que le pedimos a las autoridades que tienen la responsabilidad de tomar decisiones es que también hagan exactamente lo mismo. Entonces no a lo mejor quedarse en la fría norma, sino atender cada uno de los casos, y en estos casos en particular, en donde en esa escuela en particular se daba la particularidad de que no había ninguna burbuja aislada ni ningún estudiante, solamente empezó por la directora, en particular.
Sí, está claro.
Pero hay en otras en donde están las burbujas, no aíslan al docente, bueno, hay mucha situación y hay que estar muy presente todos los días. Nosotros agradecemos a los delegados escolares que informan todos los miércoles cómo están sus escuelas. Estamos haciendo un seguimiento y también les pedimos que visibilicen estas situaciones donde ellos consideran que no se cumplen las resoluciones, porque lo dicen claramente las resoluciones cómo hay que proceder.
Bien, bien. Fabi, Daniel, gracias.
Gracias.
Muchísimas
gracias.
Gracias, que tengan un buen día.
No, gracias a ustedes, que anden bien.
Ahí está Fabiana Noco, de la Secretaría de San Justo, Daniel Ballini, Secretario General del Departamento Unión. Ella es Susy Shock, Milonga Queer.
Me pegaste una etiqueta, antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta, antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Yo somos distintos, somos distintas las dos. Pero crees que solamente la diferencia.
Lo que estábamos escuchando, Susie Shock, Milonga Queer.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, a ver, información antes de ir a la próxima nota. Acto de solidaridad con Colombia de la IAL.
La Internacional de la Educación para América Latina, el día viernes. Sabemos muchos, a pesar de que se informa poco lo que está pasando en Colombia, el día viernes al mediodía de Argentina, se realizó un acto de solidaridad con Colombia a través de un vivo por el Facebook de la página oficial de Internacional de la Educación. Hubo oradores de toda la región y de todo el mundo, inclusive de Europa, de Estados Unidos. Estuve yo escuchando allí esa reunión, ese acto. Se sumaron al apoyo a FECODE, que es la Federación de Educación de Colombia, Colombiana de Educadores, y el ASPU también del pueblo colombiano, que es una organización social, y en un intercambio con la dirigencia de organizaciones de todo el mundo. Por Argentina estuvo Sonia Areso de Cetera, estuvo obviamente Hugo Yasky, quien es el coordinador o el presidente de la Internacional para la Educación de América Latina, dejando conceptos muy claros de la situación que se vive allí, porque muchas veces uno se informa por distintos medios y tiene que reunir cierto tipo de información para tratar de entender lo que está pasando en un país como Colombia, que viene, como muchos países sí. Nos pasa, de una historia bastante complicada. Mucho. Y que, bueno, está atravesada por mucha violencia, lamentablemente. Uh-huh. Así que, bueno, así eso pasó ayer al mediodía.
Atención, que se viene una nueva edición, la cuarta ya, de los talleres virtuales de formación docente. Comienzan la semana que viene las inscripciones.
Así es, nos informaron desde el ISIEC, los compañeros, compañeras. Las inscripciones comienzan, como decís, el martes 18. Para completar el cupo, que es, el cupo, recordemos, es hasta de 40 participantes por comisión. Las clases van a iniciar a partir del 31 de mayo, en el caso de algunos talleres, y otros talleres comienzan a principios de junio. En esta cuarta edición ofrecemos 18 talleres con propuestas para docentes de todos los niveles educativos. En la web del ISIEC pueden encontrar cada uno de los talleres por nivel y en cada propuesta está disponible el formulario de inscripción. En todos los casos se trata de propuestas de carácter, obviamente, no presencial, de corta duración. Cada una toma entre 12 a 14 horas reloj, distribuidas en 3 o 4 semanas de cursado, destinadas exclusivamente a afiliadas y afiliados. Exclusivamente para afiliadas y afiliados, recordemos, entren a la página del ISIEC. Solo pueden inscribirse en un taller y pueden escribir también al mail talleresvirtualesisiec@upc.org.ar. Infórmense, están desde el martes 18 abiertas las inscripciones.
Muy bien.
UPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de otra experiencia reconocida por el Ideas Maestras, que se llama Jugando en Casa, Aventuras para el Cuerpo y Alma. Los invito primero a escuchar un fragmentito del spot que hicieron con el primer ciclo de la Escuela Manuel Belgrano de San
Javier. Es primaria,
Javier.
Lo que decía yo al principio.
Primer ciclo de primaria, sí. Claro. Primer ciclo de primaria, los más chiquititos, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 años. Cuando, en marzo de este año, cuando empezamos las clases de manera virtual, y no contábamos con el personal de limpieza necesaria para garantizar la bioseguridad de la escuela. Es decir, cuando se estaba con esto remando.
Claro, esa escuela, la Escuela Manuel Belgrano, todavía no podía empezar.
No podía empezar. A ver, che.
Lo que menos me gustó del año pasado fue quedarme en casa.
No jugar con mi amigo.
Estar encerrada.
La cuarentena, porque no puedo salir a jugar, no ir a la plaza.
La pandemia.
Lo que no me gustó del 2020 es no compartir con mis amigos y no ir a la escuela. Lo que deseo más es que se vaya todo este virus
y a la escuela de nuevo.
Volver a la escuela y conocer mis nuevos compañeros.
Y ojalá que este año pudiera ir a la escuela.
Y mi deseo del 2021 es que se acabe el virus y podamos estar con nuestros compañeros, ir a la escuela y también abrazar.
Que se vaya el coronavirus porque podamos todos los chicos a la escuela.
Darnos abrazos en la plaza, en la escuela, en cualquier lado.
Seña, te extraño, ojalá pronto los podamos ver.
Qué divino que son, ese acento.
Hermosos, son de
los serranos puesto en chicos de 6, 7 años, es impresionante. Marina Bolses.
Los chuncanitos nuestros.
Marina Bolses, maestra de nivel primario de la Escuela Manuel Belgrano de San Javier, que entiendo que es la única. Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Soy la maestra de música.
Sos la maestra de música. Está bien. Sí. La Manuel Belgrano es la única de San Javier, ¿no?
Mira, es dentro del departamento de San Javier, funciona en la ciudad de Villa Dolores. Es una escuela grande. Hay dos escuelas grandes en Villa Dolores estatales, la San Martín y la Belgrano. Y bueno, este es una producción que hicimos con primero, segundo y tercer grado.
Está bien.
Soy la profe de toda la primaria.
Está bien. Bueno, contanos un poquito cómo es la escuela, ya nos describiste algo, cómo es el pueblo, cuántos alumnos, cuántas alumnas.
Y bueno, la escuela tiene 14 secciones, o sea que es de las grandes, de Villa Dolores, y bueno, están divididas en dos burbujas cada grado, porque son grados de 30 chicos, entre 20 y 30 chicos. Bueno, últimamente por ahí no están asistiendo todos por el frío, por contactos estrechos. Acá en Dolores, estuve escuchando todo el programa y acá en Dolores también están creciendo bastante los casos.
Sí, esta semana han crecido mucho. Mira, Clavero, Dolores, sí. Han crecido mucho, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente sí. Así que bueno, pero seguimos sosteniendo en la medida de lo posible la presencialidad, con muchos, muchos, muchos cuidados.
Está bien. Bueno, pero esto es Jugando en Casa, Aventuras para el Cuerpo y Alma. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se involucraron los docentes, los chicos? Porque, bueno, no es tan fácil involucrar, entretener a chicos de esa edad. Contanos un poquito.
Sí, bueno, es un proyecto compartido entre dos instituciones. Una es la Manuel Belgrano y otra es la Escuela Superior de Bellas Artes, de Villa Dolores también, el profesorado de música. Yo soy profe de la práctica 3 de educación musical y profe de música. Entonces, hay mucha gente involucrada en este proyecto, desde los que pensamos la idea como los que participaron en las creaciones, porque la verdad es que participaron desde docentes, familias, niños, niñas, bueno, se involucró mucha gente. fue una manera de como de atravesar toda la crisis del año pasado a través del arte, no solo del arte, porque viste, el juego se llama Aventuras para el cuerpo, la mente y el alma. Uh-huh. No solo se trabaja a través de la música, sino a través de la tecnología y de la educación física. Las tres profes que iniciamos el proyecto somos las profes especiales de la escuela primaria. Uh-huh. Solo que, bueno, yo después lo sistematicé, digamos, a este claro. proyecto, y pude presentarlo en Ideas Maestras y en otros, en el Infot también el año pasado, bueno.
Lo cual,
pero hay mucha gente.
Lo cual, imagino, esto de sistematizar y presentarlo, es decir, socializarlo, debe influir positivamente y entusiasmar aún más, no solamente a los chicos, sino a sus familias, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, nosotros trabajamos el año pasado a través de un grupo cerrado de Facebook con la primaria y, bueno, con el profesorado a través de WhatsApp y directamente el drive de la escuela superior, ¿no? Pero sí, la primaria, en la medida de las posibilidades, porque muchos no tienen conectividad, muchos trabajan con datos, es un esfuerzo muy grande el que hacen las familias para poder cargar las producciones de los chicos en la página, pero sí, hay una retroalimentación de ver a los... fue una forma de que los chicos se vieran uh-huh. a través de la pantalla, pero vieran lo que estaban haciendo, creando en sus hogares, con sus hermanitos, con sus primos, haciendo participar a los abuelos, bueno, comunicarse.
Uh-huh. Está muy bien. ¿Sigue esta experiencia, Marina?
Y esta experiencia, bueno, este año presentó este spot de principio de año, que fue también como una manera de educar, de enseñar y de aprender con las posibilidades de este año. Y por ahora no, por ahora estamos en las clases presenciales, así que estamos tratando de vivenciar y de compartir en la presencialidad, en las rondas posibles que nos...
Que permite el protocolo.
Que permite el protocolo, claro.
Presenta la escuela. ¿Cómo?
Que permite el protocolo, digo, dentro claro. de lo permitido.
Lo que se nota...
Claro.
Lo que se nota finalmente... Cual. Lo que se nota en el spot que pasamos es algo que se nota en todos los chicos, que es el entusiasmo por volver a la escuela, ¿no? Las ganas de chicos aún tan chicos de volver a las escuelas, ¿no?
Sí. Al principio, para mí fue muy fuerte todo el protocolo, seguir las flechas de la escuela, los barbijos, las máscaras, es impactante. Pero después ves igual que se puede disfrutar de, claro. en mi caso, del arte, y que se puede, por ahí es muy pretencioso decir sublimar, pero toda esta situación a través del arte. Uh-huh. Así que qué sé yo, sí, ellos, y para mí también, no sé, elegimos lo presencial siempre que nos permita seguir vivos, digamos.
Claro, está muy bien. Marina, te agradecemos, se nos ha acabado el programa, las felicitaciones por el laburo que hacen.
Que sí, muy lindo.
Ojalá que aflojen los casos, ojalá que la cosa se vaya de alguna manera empezando a normalizar y que puedan seguir con experiencias de este tipo.
Y a seguir cuidándose.
Y a seguir cuidándose. Te mandamos un abrazo enorme desde acá.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes y agradecer principalmente a mis compañeras y compañeros y a todas las familias de la comunidad educativa.
Bien.
Un abrazo.
Ahí estaba Marina Bols, profe de música de la escuela, es Villa Dolores.
De Villa Dolores, está ahí en la avenida central de ingreso Villa claro. Dolores, la escuela Manuel Belgrano, lo recuerdo.
Nos vamos, gente, muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado.